Avances, tendencias y actualidad. 810 Vivo. El siguiente espacio es una presentación de Bosch y compañía.
Son las 11:20. Vicepresidente de la República durante el gobierno de Julio María Sanguinetti, abogado de presos políticos, líder sindical e integrante de tres partidos políticos, amante del fútbol y fiel a su barrio, La Teja. Esto y mucho más fue la figura de Hugo Batalla. El periodista Leonel García se propuso entrarle, mostrar esas facetas, y luego de un trabajo bastante arduo publicó lo que es su primer libro, Hugo Batalla, Las luchas más duras, de Ediciones B. Leonel, bienvenido. Leonel, además que es viejo compañero aquí del Espectador. Bueno, por lo menos dos programas. Fuiste parte de La Segunda Mañana y fuiste parte de Asuntos Pendientes.
Así es, Gonzalo. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Un gran saludo a los oyentes. Y sí, esto podría decir que es como una casita mía.
Volviste aparte de tu asiento. Yo tengo siempre el mejor periodista que se ha sentado en ese asiento. Volviste a tu asiento, como debe ser.
Debe ser la fuerza de la costumbre. Yo tengo un gran recuerdo del año y algo que estuve por acá, sí.
Bien, nosotros también siempre hacemos alguna historia de por ejemplo, Leonel, que era el tipo más correcto al teléfono para poder buscar información después que colgaba. Le hablaba al teléfono y al señor que estaba al otro lado de la línea diciéndole cosas que no eran nada correctas.
Leonel, hablaba eso, seres invisibles.
Eso te hacía muy famoso. En la internet me decíamos, mirá Leonel cómo se fuma. Del otro lado no le estaban dando información. Espera que cuelgue el teléfono y ya verás qué reacciona. Leonel, ¿qué te sedujo de la figura de Batalla?
Me sedujo la historia en general, o sea, porque es una historia digna de ser contada. Es una historia. Me sedujo, aunque suene naif, si se quiere, me sedujo su don de gentes, puede ser, primero que nada. Y después todos los elementos más, los más curiosos, los más intrigantes, hasta los más morbosos, vamos a entendernos, porque hacer la vida de un político que pasa un partido político a otro, que lo funda, que funda a otro y después vuelve al origen, ya tiene por sí un montón de condimentos, o sea, para buscar a favor y en contra, quedaban para dar una historia con mucho condimento, pero a eso sumándole cosas donde la persona prima por encima del personaje político. Y hay como, por ejemplo, sus inicios, el haber salido donde salió, de haber surgido en el hogar donde surgió, las convicciones que tenía, con las que siempre fue, pese a lo que se dijo, inalterable, las contradicciones y los miedos que tenía, como todo ser humano, el coraje que tuvo durante la época de la dictadura, que fue, sin lugar a dudas, su etapa más sobresaliente, más inmaculada, por decirlo de alguna manera, si es que se le puede llamar inmaculada a una persona, porque justamente esta es una historia muy humana, es una historia de una persona y no es una historia de una estatua de bronce. Y cómo surgió con esa tremenda imagen que salió de la dictadura, donde defendió no solamente a presos políticos como Sereño y Sendic, sino ayudó al que se le acercara, a riesgo de su propia vida. Y cómo después, a través de las intrigas políticas, a través de decisiones políticas, mejor dicho, de un lado, e intrigas políticas del otro, que circundaban, fue como de alguna manera perdiendo, no la consideración popular, que siempre lo tomó como un hombre honesto, como un hombre íntegro, pero sí caudal popular, se fue ganando enemigos, y cómo él, digamos, se movía en eso. Jaime Ross lo define muy bien, esa arena no siempre, ese mundo no siempre tan claro que era la política, en el cual, digamos, él tal vez, por manejarse a códigos mucho más éticos o tener parámetros de conducta mucho más claros que otra gente, capaz que no supo amoldar el cuerpo como se dice que es necesario hacerlo en política.
Claro, porque vos incluso lo dejás claro en el libro, hay como dos facetas muy claras. Hay una faceta que tiene que ver con aquello donde las decisiones eran personales hasta sus últimas consecuencias, por el caso en la época de la dictadura, uh-huh. A los presos políticos y a la otra gente que decidió ayudar y demás, donde En realidad eran decisiones personales el tema de hacerlo. Y aquellas otras donde, en realidad, el entorno, ¿no? ¿Verdad? Los compañeros de ruta, eventuales en cada momento y demás, permitían o no. Batalla siempre fue un hombre de frases muy célebres. Yo recuerdo una que él usaba mucho, que decía que en política no se hacía lo que se podía ni lo que se quería, que había que hacer lo que se debía.
Sí.
Que eso marca mucho, eso, pero también marca mucho las cosas en las cuales alguien puede decidir per se hacer y las cosas en las cuales de repente el entorno te lo complica. Uno imagina que este hombre hincha de Liverpool, cuando llegó a la Asociación Uruguaya de Fútbol, que le piden una mano por la figura que era para poder dirigirla, él pensó que él podía. No se dio cuenta que el entorno complicaba.
Ese entorno, siempre dijo, era mucho más complicado que el de la política, y se manejaron. Ese episodio, sin duda, fue el más desgraciado de su vida. Tú mencionabas frases de él. Bueno, hay otra frase muy que a mí me parece alucinante, que es peor que la persona que nunca leyó un libro, es el que leyó uno solo. Claro. Porque eso significaba que estaba aferrado a un dogma. Y eso que tú mencionabas, ¿ah? de Hugo Batalla, que fue un poco una característica de él. Él, más que líder, más que conductor, en alguna manera era conducido. Esto también me lo mencionaba Gerardo Caetano. Son 75 personas consultadas por el libro, porque a falta de Hugo Batalla, digamos, tuve que consultar a mucha gente, a muchas fuentes. Cuando tú sos el portavoz de una decisión colectiva, se demora mucho más tiempo en tomar una decisión. Por eso está la fama de dubitativo. Y capaz que de alguna manera ahí empieza a estar la idea de que Hugo Batalla fue arrastrado o conducido, por usar un término más elegante, a tomar determinada decisión. Después estoy convencido que lo que Hugo al final tenía la última palabra para la decisión que se fuera a tomar, ya sea irse de Frente Amplio, formar un nuevo espacio o volver al Partido Colorado. En esto último fue mucho más patente. Incluso en aquel congreso decía, donde se decidía si la 99 volvía al Partido Colorado, él ya había dicho públicamente que si no volvían, está bien, él acataba, pero él no iba a ser candidato de ninguna manera. Ya con el tiempo, digamos, es una cuestión que se nota en el libro, ya los vaivenes de las políticas, las intrigas, la parte más nebulosa de la política, lo más negro, de alguna manera, ya lo estaba cansando, ya, digamos, ya esa tolerancia de a poco la fue perdiendo, o más que perdiendo, porque nunca la terminó de perder al final, pero se le iba minando a base de disgustos.
Sí, alguien también, Leonel, puede decir que fue un hombre que también se fue acostumbrando a los cambios, ¿no? ¿Verdad? La salida del paraguas de la 15, que era muy interesante.
Siempre la intemperie.
Por eso, a la fundación siempre de la 99 en el Partido Colorado, a la salida a la fundación del Frente Amplio, al pasaje por la dictadura, a esas cosas extrañas, ¿no? ¿Verdad? Que lo convierte la primera elección de regreso a la democracia por arrase en la lista más votada adentro del Frente Amplio, a alguien que en realidad lo que había pretendido era haber sido el candidato a la intendencia de Montevideo, para muchos el candidato natural a la intendencia de Montevideo, pero el Frente Amplio en aquel momento seguía pesando lo que había sido la idea fundacional, y era que los candidatos a la presidencia, vicepresidencia y la intendencia, vos lo recordás en una de las primeras páginas del libro, tenían que ser
independientes, sí. Y eso fue uno de los grandes dolores de Hugo Batalla, el sentir que había gente dentro del Frente Amplio que no lo quería. Saltando un poquito para adelante, a él le costó mucho irse de Frente Amplio en el 89. Le costó mucho menos volver con irse del Partido Colorado en el 94. Saltando un poquito para atrás, tú mencionabas esa cuestión, que esa parte muy interesante, cómo iban sus movimientos políticos, iban casi siempre a la intemperie, porque irse de la 15 a formar un nuevo sector dentro del Partido Colorado era enfrentarse a un mundo nuevo y medio desarmado. Irse al Frente Amplio en el 71 era ganarse todos los problemas habidos y por haber. Ubiquemos en el momento, contexto de Guerra Fría, Cuba, Tupamaros, o sea, ser de izquierda en aquel momento, o sea, en el interior, la gente lo recibía a pedradas, o a tiros, llegado el caso. Y ese episodio del 84, eso era cuando ya era muy evidente que la actuación de Hugo Batalla había granjeado una enorme simpatía. Incluso Sereñi era que quería que Hugo Batalla fuera el candidato a la intendencia, por el Frente Amplio en el 84, la intendencia de Montevideo. Pero la condición que le habían puesto los sectores más ortodoxos, por decirlo de una manera, que nunca vieron con simpatía que alguien que no venía de la izquierda pura, sino que venía de un partido tradicional, fuera la lista más votada, como ya se vislumbraba que era, o sea, nunca, nunca lo vieron con simpatía, pusieron como condición que si hubo batalla iba a la intendencia, él no puede ser candidato a nada en la 99. Lo pusieron como condición, entendiendo que así no iba a agarrar viaje. Bueno, en la 99 agarró viaje. Pero Hugo Batalla pidió en un congreso del Frente Amplio que solamente puede ser a intendente si era por consenso. O sea, que no hubiera votaciones negativas. O sea, o era todo afirmativo o abstenciones. El Partido Comunista votó negativamente. El grupo de Rodríguez Camuso votó negativamente. No recuerdo que otros también. Y ahí, bueno, ahí definitivamente se terminó la candidatura de Hugo Batalla a la intendencia por el frente en el 84. Se barajó enseguida la de Danilo Astori, que tampoco quiso, y terminó en la tercera opción, que fue la de Mariano Arana. Muchos ahí ubican el principio del fin de la relación de Hugo Batalla con el Frente Amplio. César Sarricandia, que fue aparte de ser un reconocido periodista, fue muy amigo de él, lo resume.
Quinto candidato al Senado, además.
Quinto candidato al Senado de la 99.
Como César te dice ahí, por suerte no me tocó.
No, eso fue curioso, porque César Sarricandia le pidió a Hugo, poneme lejos, cosa de que no vaya a salir, porque en aquel momento, más allá del prestigio de Hugo, no se pensaba que iba a tener la votación que tuvo. Bueno, en la 99 tuvo 3 senadores, no estuvo tan lejos de Dicandia. Y Dicandia decía sobre eso que Hugo empezó a darse cuenta que no quería estar donde no lo querían. Y en el Frente Amplio había gente que no lo quería a Hugo, por más de sus votos, por más de su prestigio en la dictadura, por más de su calidad humana y de dirigente político.
Hacemos una pausa y seguimos conversando con Leonel García sobre el libro Hugo Batalla, Las luchas más duras.
Avances, tendencias y actualidad. 810 Vivo.
Son las 11:34, seguimos compartiendo el aire de El Espectador con Leonel García por su libro Hugo Batalla, Las luchas más duras. Mira, te cuento un mensaje que llegó por el 88. Dice Eduardo: soy un expreso político y además viejo. Dice, Hugo fue un campeón de la honradez y la coherencia. Cuando llegó el momento en que dejó de compartir ciertas ideas y actitudes, se fue directamente. Uh-huh. Cuenta Eduardo. Leonel, ¿lo llegaste a conocer personalmente a Batalla?
No, absolutamente no. Mi madre sí.
Bueno, hay un antecedente, hay un libro.
Hay un libro escrito por mi madre, un libro que se llama... Ay, qué lapsus increíble. Hugo Batalla, una vida al rescate de la persona.
Yo ahora iba a buscar la página donde me lo había marcado.
para salvarme un poco. Lo escribió en allá por el año 92, 93, cuando Hugo Batalla todavía estaba en el Nuevo Espacio. Y era un trabajo más académico. Pero fue una base fundamental para este trabajo, porque había hablado con él y estaba la palabra, cosa que yo no, era el gran hándicap mío para hacer el libro. Yo no llegué a conocerlo personalmente, tengo idea de haberlo visto un par de veces, o sea, pero ni siquiera yo cuando empecé en el periodismo, Hugo Batalla ya había fallecido, incluso. Pero sí a través de mi madre, bueno, que sentí una gran admiración por él. Yo empecé a saber de él y luego mi propio interés por la historia, por la profesión, vinculada a la profesión y la historia reciente, me llevó a ver quién había sido este hombre. Y siempre me llamó mucho la atención cómo cuando se reivindica tanto la historia reciente y las actuaciones durante la dictadura, que está muy bien, o sea, yo pienso que está muy bien, o sea, como que no se le daba la importancia que tuvo Hugo Batalla en la dictadura. Puede ser porque una hipótesis, como se fue del Frente Amplio, y que eso en el mejor de los casos puede ser considerado un disidente, y en el peor de los casos un traidor, como que no se lo nombra tanto. Y eso es un error, porque tiene las credenciales de Hugo Batalla de resistencia a la dictadura, son muy pocos los que la pueden exhibir. Y desde Uruguay.
Hay historias muy divertidas las que contás adentro. Hay una que es genial de Hugo Batalla, estudiante de abogacía, trabajador de Ferrosmal, sí. Una huelga en Ferrosmal complicada. Esa cosa también te mostrás lo que era el Uruguay de hace unas décadas, uh-huh. ¿No, verdad? El presidente Luis Valle Berres, que le pide a su hijo Jorge Valle. Dame una mano. Te lío Ferrosmal, anda en el auto, pedí al portero que te deje entrar, habla con los líderes, decir que mañana creo que era mañana, los espero que vengan, charlamos un rato y vamos a arreglar esto. Cuando Jorge Valle va, se encuentra que su compañero de facultad, dice, ¿vos qué haces acá? Yo trabajo, le dice acá. También
era uno de los líderes sindicales, claro, aparte.
Líder sindical, Colorado. Sí. Además, ¿no? Con un gobierno colorado. Eso también porque tiene que ver cuando muchas veces se mira en gobiernos de izquierda que, bueno, los sindicatos son mayoritariamente sindicatos de izquierda. Sí, también en algún momento los sindicatos no solamente eran de gente de izquierda, sino de gente de los partidos tradicionales. Hubo sindicatos históricamente colorados que también pulseaban con gobiernos de su propio partido.
Hugo Batalla venía de una familia vallista, aunque hay algunas personas, caso Laura Batalla, la hija de Hugo, que colaboró muchísimo conmigo para este trabajo, que sostiene que también tenía vertiente anarquista. Eso que tú contás es un poco el reflejo de lo que era Uruguay antes, porque eso que ocurrió unos días antes del maracanazo, de que Uruguay le ganara a Brasil. La Ferrosmal estaba ocupada por salarios impagos, fue una huelga enorme, una de las primeras veces que se unieron los obreros y los estudiantes, el sindicato metalúrgico estaba partido, y Hugo Batalla, que había empezado a trabajar ahí, en esa fábrica estaba en Nuevo París, mientras estudiaba Derecho, hacía poco había entrado y muy pronto se había convertido en líder sindical, como había sido líder estudiantil durante su época del Bausá. En el Bausá había compartido el liceo con Jorge Valle. Jorge es un poco menor. Y también habían compartido facultad.
Y con Guillermo Chiflé,
que también, digamos, lo recuerdo, incluyendo con los dos en diferentes ámbitos, compartieron fútbol, claro. así como con el doctor Sanguinetti. Y es así, Jorge Valle va como enviado de su padre, que era el presidente, a buscar a los dirigentes más representativos para ir al Palacio Esteves, y se encuentra con Hugo, así, luego una ocupación de varios días, ropa sucia,
voy así,
venite. Entonces metió a Hugo y a los demás, y lo llevó a entrevistar con el presidente Valleverde. No sabré si fue por deferencia o si porque era efectivamente el más representativo, pero cuando Jorge Valle los presenta a los sindicalistas con el padre para que arreglen, pone especial hincapié en el amigo Hugo. Seguramente haya sido por una deferencia de compañero de clase, pero lo cierto es que efectivamente Valleverde quedó gratamente impresionado con la forma de ser de Hugo, y a partir de ahí lo convirtió en uno de sus cuadros políticos.
Claro, también una manera de hacer política muy particular. Exacto. Quizás alguien puede pensar que el presidente Mujica sigue esas maneras de hacer política, ¿no? ¿Verdad? A veces decimos, a ver, que venga, vamos a conversar mano a mano, ¿no? ¿Verdad, presidente? Con líderes sindicales y ver cómo solucionamos esta situación.
Es cierto eso, y también es cierto que muchos, incluso, esta opinión a algunos le resulta lógica y a otros no les gusta tanto, encuentran puntos en común por la forma de ser entre Hugo Batalla y José Mujica. Obviamente estamos hablando exclusivamente de la forma de ser. Hugo no era ni nunca estuvo de acuerdo con la lucha armada. Pero hasta en el Fusca tenían similitudes. Era legendario un Fusca que recién sobre el final de sus vidas hubo cambió por un Fiat Uno. Después el último auto que tuvo era el Volvo de la vicepresidencia, pero no era suyo.
Claro. Más mensajes que llegan, mira, te los voy contando. De Alejandro de Salinas, que se me acuerdo de Batalla siendo defensor honorario de todos los jóvenes sindicalistas allá por el 83. Se pusieron al hombro la rehabilitación del movimiento. Me acuerdo, claro, de la defensa de Homero Gramajo, un dirigente bancario destituido,
sí,
al cual defendió gratis. Entonces dice Alejandro, un ejemplo de honradez, creo que la ida de Batalla del Frente coincide con la traición a Sereñi. Otro mensaje dice, gran persona Batalla, se la jugó cuando nadie se la jugaba, ahora es fácil. Viene que viniera del partido que fuera, iba a buscarlo al aeropuerto, del partido que fuera. Dice, fue por Tupas, por Bolches, por todos.
Fue por Kim Alamir.
Sí. Sí.
Por Kim Alamir.
Que también lo tenés entrevistado en las primeras páginas.
Fue por Ramiro Sendic también.
Es verdad.
Hijo de Raúl Sendic, que el primer abogado que vio en 12 años fue justamente Hugo.
Y alguien dice que Batalla más de una vez había definido como socialista libertario. Vos que hablas de su corriente anarquista.
Sí, la definición política de Hugo Batalla, o sea, si nos ponemos a analizarlo, capaz que entramos un berenjenal de que no salimos. Él siempre se definía socialista y decía que el mundo iba hacia el socialismo, y socialista y vallista, sí. Más vallista que colorado. El tema que, claro, o sea, como decía Corseniak, quien fue muy amigo de él, era un socialista, su socialismo era más bien humano, porque o sea, no tenía ninguna intención de uniformizar las clases sociales, o sea, no pensaba en eso. Y vos sabés que ahora cuando estamos hablando de las similitudes entre con Mujica, me viene la cuestión ahora que se habla de que Mujica, por su vida austera, es mencionado en el exterior, sobre todo como el presidente más pobre del mundo. Hugo tenía una frase que marcó su final de su vida, que decía que cuando todo el mundo habla de enriquecimiento ilícito, hay que acordarse que cuando él fue vicepresidente saltó la embestida baguala con un montón de escándalo de corrupción. Yo estoy en un proceso de empobrecimiento lícito. Porque Hugo Batalla había votado muy mal. Sí. Muy mal en las elecciones del 94, tanto que donde no hubiera ganado la fórmula Sanguinetti y Batalla se tenía que ir para su casa, porque la 99 no había alcanzado los votos para que él saliera senador, tanto que debió pagar las deudas del partido, las deudas contraídas con anterioridad, que le costaron la pérdida de la histórica sede de la 99, y que quedó con deudas hasta el final. Eso sin contar otras cuestiones que son más, entre comillas, culpa de Hugo, como el salir de Galantía y firmar vales y poner la firma donde no tenía que ponerla, y mucha gente ahí que, digamos, a su muerte o antes incluso, se aprovechó de eso.
El libro se llama Hugo Batalla, las luchas más duras. Su autor, Leonel García, viejo compañero aquí de la radio, compartió 3 minutos con nosotros. Gracias, Leonel.
Fue un placer estar acá.